Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Qué gusto me da saludarle en este arranque de semana. Nuestra barra de programas especializados de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias le da la bienvenida abriendo precisamente la semana con todo lo que tiene que ver con materia fiscal y contable, es decir, la Tribuna del Contribuyente. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias de antemano por la confianza que se sirvan brindar en la emisión del día de hoy, si es que les parece conveniente y oportuno, ya que a través precisamente de los señores contadores se les puede dar a ustedes la guía, la orientación, la información que requieren para estas cuestiones, pues que hay que finiquitar, hay que atender ahí en el sacrosanto fisco fiscal, ¿no? Que no nos podemos escapar. Gracias por acompañarnos y por supuesto que también agradezco enormemente a los compañeros que desde esta cabina de transmisión de la Estación de las Noticias hace posible para que la emisión llegue hasta donde quiera que usted amablemente nos esté sintonizando. Mis compañeros César Preciado y Berenice Flores estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta les saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el enorme gusto, como siempre, de saludar de nueva cuenta a los señores contadores. Señor contador Juan Ramón Olagues, una falla técnica hace 8 días nos privó de su presencia, de sus conocimientos, pero veo que ya pagó la cuenta del internet. Ah, perdón, era falla técnica, ¿verdad? Era falla técnica, disculpe usted. Y ya está aquí, bienvenido, bienvenido, ¿cómo está?
Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, con el entusiasmo y el gusto todos los lunes, ¿verdad? Realmente la ciencia, la tecnología no tiene palabra de honor. Lo que son los celulares, ¿sí? Y el ciberespacio, ¿sí? Con 2 compañías, no pude hacer ni la mitad de una la semana pasada, ¿verdad? Pero no importa. Sí, aquí estamos, gracias a ustedes, pues, que me hicieron el favor ahí de hacerle frente a nuestra audiencia radiofónica en este programa de Tribuna del Contribuyente. Como todos los lunes, los saludo con el gusto de siempre, todos los lunes a usted, a todo el equipo Carta Blanca, ¿verdad? A todos nuestros amigos, don Benjamín Luquín, lo veo que está muteado su micrófono, ¿verdad? A toda la audiencia radiofónica, los que están ausentes fuera del país en igualdad de circunstancias, para todos ellos un saludo y un agradecimiento. Y los madrugadores, licenciada María Mercedes, no pueden faltar. Estamos en víspera de que concluya el plazo para la presentación de las declaraciones anuales de personas físicas. Vencen el próximo jueves, no lo deje para el jueves, se va a colapsar la página, banda angosta, ¿verdad? Y hay todavía, si dentro de lo que corresponde al cumplimiento de las obligaciones, si tenemos presentadas al día 27 de abril a las 8 de la mañana de hoy, si 8,835,989 declaraciones presentadas. Es un buen número, ¿verdad? Y aquí tenemos, pues, la información. Márquenos, llámenos con su duda, su pregunta, su consulta, su régimen, su importe, su operación. Y verá que con todo gusto seremos, sí, un equipo dispuesto a servirle con esta tingencia y esta disposición que siempre hemos tenido para con ustedes.
El equipo Carta Blanca en acción.
Así es.
Gracias, contador Olagues. Y bueno, recibimos también y saludamos con muchísimo gusto al contador Benjamín Luquín Robles. Sea usted bienvenido. Muy buenas tardes.
Gracias, Mercedes, muchas gracias. Muy buenas tardes, Juan Ramón, muy buenas tardes.
Buenas tardes
a todo el equipo Carta Blanca y a los radioescuchas que fielmente nos sintonizan este programa todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Aquí estamos para darles su martirio, no con gusto debo decirlo, lo hacemos con buena intención, digámoslo así. Y bueno, pues aquí estamos como todos esos lunes, una vez más puestos para poderle platicar de este aberrante mundo de los impuestos.
Bueno, lo atormentamos, ¿cómo dijo?
No,
con mucho gusto.
Sin mala intención.
Ah, lo atormentamos sin mala intención.
Así de cuates.
Me gusta de eslogan. Bienvenido, sí. Bienvenido a la tribuna del contribuyente, donde lo atormentamos sin mala intención.
Así
bueno, pues así las cosas con este mundo de los impuestos. Y bueno, pues aquí estamos para continuar con un capítulo más, precisamente, y sobre todo ante la cercanía, como ya lo recordaba el contador Olagues, de lo que es esta declaración anual de las personas físicas para el 30 de abril. Pues digo, vamos aprovechando estos tres días que quedan, y todavía habría cosas que poner sobre la mesa de este tema de las declaraciones anuales de las personas físicas. Contador Benjamín Luquín Robles, cuéntenos dónde nos quedamos para seguir precisamente que la gente tenga o termine de tener la información para su declaración anual. Repetimos, personas físicas.
Claro que sí, Mercedes, con mucho gusto. La semana pasada iniciamos a hablar pues de este título 4 de la Ley de Impuesto a la Renta. Este título 4 comprende todo lo que tiene implicación o todo lo que tiene que ver con las diferentes actividades que realicen las personas físicas. Y la semana pasada hablamos particularmente de sueldos y salarios y los asimilables a salarios. Tratamos pues de dar una explicación lo más extenso que nos fue posible de este capítulo primero del título 4, así ya nos vamos con la idea, así como si fuera un índice. El título 4 es específico a personas físicas. El capítulo primero nos explicó todo lo que tiene que ver con asalariados o percepciones asimilables a salarios. De esa misma forma, seguimos con el capítulo 2, es decir, el día de hoy vamos a hablar del capítulo que le sigue a este título 4. Y este capítulo 2 habla de servicios profesionales y actividades empresariales. Por allá en el pasado, a algún legislador o a algunos legisladores se les ocurrió pues la idea de que deberían de fusionar esas dos actividades, lo que es la actividad empresarial y la actividad profesional. Como sabemos, pues bueno, son dos actividades totalmente distintas, porque la actividad empresarial se refiere a actividades comerciales, agrícolas y ganaderas o silvícolas, es decir, aquellas actividades primarias más las comerciales en general, mientras que los servicios profesionales pues están reguladas dentro del Código Civil mexicano. Las actividades empresariales están reguladas por el Código de Comercio, ¿sí?, y algunas otras leyes relativas a esas actividades primarias que mencioné. Pues bueno, pues las fusionaron en una sola porque dijeron, bueno, está bien, si bien es cierto, las dos tienen regulaciones legales, es decir, códigos o leyes que las regulan de manera legal, pues bueno, para materia fiscal dijeron es exactamente lo mismo. El tratamiento no discrepa mucho, no es tan diferente. Por lo tanto, vámonos poniendo aquí juntitas las dos actividades y que ahí pues cada quien agarre lo que le corresponde, ¿sí? Sí, claro, hacen algunas apuntalan algunas situaciones muy en particular que sí es diferente, que no aplican actividades empresariales, aplican actividades profesionales o viceversa. Les vamos a tratar de dar una breve explicación de estas actividades para un mayor entendimiento de las mismas. Y bueno, pues les puedo decir que las actividades empresariales y profesionales están reguladas en este capítulo 2, ya decía yo, del título 4 de la Ley de Impuesto a la Renta, y se encuentran comprendidas entre el artículo 100 al 110 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y esta disposición inicia pues señalando que las actividades, estos ingresos, son ingresos para las personas físicas que se perciban por actividades empresariales o la prestación de servicios profesionales cuando se trata de personas físicas o de personas físicas residentes en territorio nacional, o aún cuando se trate de personas físicas residentes en el extranjero, si es que realizan estas actividades. Entonces, hay que tomar en cuenta, no obstante que pueda una persona física realizar actividades empresariales, puede ser mexicano, puede ser extranjero, si realiza estas actividades en México. Entonces, son sujetas del pago del impuesto sobre la renta. Y continúa diciendo por aquí estas mismas disposiciones que se consideran actividades empresariales, ya me anticipé yo un poco y decía que son las actividades comerciales, actividades de comercio, las industriales, las agrícolas, las ganaderas, las de pesca o las silvícolas. Y en el caso de prestación de servicios profesionales, aquí quedan comprendidos los ingresos por servicios profesionales, es decir, las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente. Aquí es importante, y a veces nos confundimos porque habla aquí primero de actividades profesionales y luego dice aquellas que derivan de un servicio personal independiente, cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo primero. Y bueno, pues causa algo de confusión esto, sobre todo en materia de retenciones cuando vamos al impuesto al valor agregado, también en impuestos sobre la renta, porque los servicios personales independientes en materia de impuesto al valor agregado, se les hace una retención de 2/3 partes del importe, pues, del IVA causado, si es que el pago o el servicio se lo prestan a una persona moral, a una empresa. En el caso también de que estos servicios personales independientes, cuando no son profesionales, por ejemplo, un herrero, un electricista, un fontanero que cobra sus servicios como independiente, pues bueno, si estamos hablando de servicios profesionales, causa una retención del 10%. Y, cuando se trata de actividad empresarial, no hay retención. Cuando se trata de un servicio profesional, hay una retención del 10%. Estamos hablando, debo aclarar y precisar, que no estamos hablando del reciclo. Estamos hablando de lo que se denomina comúnmente, acá coloquialmente, el régimen general de ley de las actividades empresariales y profesionales. Más adelante hablaremos del reciclo, que tiene consideraciones particulares muy diferentes a esto que yo estoy mencionando aquí. Entonces, a una característica importante, muy parecido a casi todos los capítulos de las personas físicas, y bueno, digo muy parecido porque hay excepciones, el ingreso se determina en base al flujo efectivo. Es decir, cuando efectivamente se cobre, cuando efectivamente se perciba el ingreso, es cuando se tiene que acumular. Si nos dan un pagaré como garantía de ese pago, no acumulamos hasta que hagamos efectivo ese pagaré, o en el caso que lo cedamos a un tercero, ese pagaré, que ya recibamos el dinero, aunque sea por cuenta de un tercero, en ese momento estamos configurando la obligación de acumular el ingreso para estas personas físicas. Pero también las deducciones también tienen la misma consideración particular. Estas se deducen conforme se van erogando, es decir, conforme se van pagando. Y los requisitos de las deducciones son prácticamente los mismos que una empresa, que una persona moral. De hecho, hay una referencia al final del artículo 107-108 de la ley de impuestos sobre la renta, en donde señala que la acumulación de los ingresos, las deducciones se harán o se deberán hacer observando los requisitos que establece el artículo 27 de la ley de impuestos sobre la renta. Es decir, la parte que regula los requisitos de deducciones para las personas morales. Entonces, hay que tomarlo pues muy en cuenta, sobre todo en la fracción tercera, que habla que aquellas erogaciones que sean por monto superior a 2,000 pesos se debe hacer con cheque o con pago de tarjeta de crédito o débito para poder tener cubierto el requisito de deducibilidad. Y todos los demás requisitos que por ahí se enlistan, pues debemos igual cumplirlos, igual a los que se señalan o se describen para las personas morales en la ley de impuestos sobre la renta. Algo más que debemos tomar en cuenta es que las enajenaciones, pues, que se hagan, por este caso, por actividad empresarial, pues bueno, una vez que se acumulan y se deducen los ingresos, se determina una utilidad para efectos prácticos. Se podría interpretar que la utilidad que determinan estos contribuyentes es de manera mensual, por lo cual es muy importante pues llevar una muy ágil administración y control de una persona física para no tener problemas, porque prácticamente cuando llegan a su declaración anual, pues ya determinaron el impuesto anual, ya lo pagaron, porque mes a mes van haciendo un pago provisional equivalente como un cierre fiscal. Y lo único que tienen ya derecho a deducir de manera adicional son sus deducciones personales, que ya las hemos mencionado en muchas ocasiones acá, que son los gastos médicos, dentales, hospitalarios, intereses hipotecarios, el seguro de gastos médicos mayores, prácticamente podríamos decir que son los más importantes, las más deducciones más importantes, colegiaturas de escuelas primarias, secundaria y preparatoria también se pueden deducir parcialmente. Bueno, pues estos contribuyentes, debo insistir en que tienen limitado el tiempo para poder operar, para poder hacer una planeación fiscal adecuada de su ejercicio, porque mes a mes van determinando su resultado fiscal. Entonces tienen que planearse con mucha anticipación y tienen que cumplirse cada mes para efecto de no verse en problemas para pagar los impuestos. Algo que debo decir que es una ventaja para estos contribuyentes, así como para todos los que se encuentran a flujo efectivo, es que deducen las compras. Y bueno, en el caso de actividad empresarial, el deducir las compras les puede llevar a un diferimiento en el pago de los impuestos. Y bueno, hasta aquí dejo mi participación, ya que el tema es extenso y por aquí mi compañero tendrá más que platicarnos.
Gracias, contador Luquín. Contador Olague, lo escuchamos.
Gracias, don Benjamín. Gracias, licenciada María Mercedes. Y bien, este capítulo segundo, que ya señalaba don Benjamín Luquín, de los 9 capítulos del título cuarto de las personas físicas, vamos en el segundo. La semana pasada, sí, el licenciado Benjamín Luquín nos habló de sobre los salarios. Hoy es actividades empresariales. Ya lo señalaba él, sí, que están fusionadas aquí las actividades, sí, del orden de la materia civil con la mercantil, y en el caso de las personas físicas, de las actividades empresariales, son 4 secciones, y por no decirlo, o más bien por decirlo con esta claridad, son 4 regímenes fiscales en uno solo, en ese capítulo segundo. Él habló muy claramente, don Ramín, y explicó las actividades empresariales del régimen general. Es un régimen de transparencia que tiene ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas. A esa base le aplicamos la tarifa, sí, anualizada, sí, calculamos el impuesto, restamos los pagos provisionales y sacamos el impuesto a cargo o a favor por la parte de lo que es el régimen de la sección 1 o el régimen general. Luego tenemos la sección 2, que si bien es cierto, si tiene cierta vigencia por algunas disposiciones transitorias, que es el régimen de incorporación fiscal, el RIF. El RIF está derogado como tal en ley, pero por resolución miscelánea y transitorios habilitan la vida de aquellos RIFs que aún no han cumplido sus 10 años en ese régimen. Y luego tenemos la sección tercera, que son los ingresos por la enajenación de bienes en la prestación de servicios a través de internet, mediante las plataformas tecnológicas y las aplicaciones informáticas. Ese es el tercero, también régimen de transparencia. Y luego tenemos, sí, el último, que es la sección cuarta, que ya lo señaló y lo tocó don Benjamín Luquín en un comparativo, sí, de lo que es el RESICO. El RESICO no es propiamente un régimen de transparencia, porque no reconoce como tal para efectos, sí, las deducciones autorizadas. Únicamente ingresos acumulables por la tasa que corresponda, sí, a cada uno de ellos, que es el 2.5, y ese régimen de RESICO está ahí. Yo pudiera denominar, si me lo permiten ustedes y don Benjamín Luquín y nuestra audiencia, el régimen general de las personas físicas, que es, sí, para aquellos contribuyentes que tienen ilimitadamente ingresos, y el régimen simplificado de confianza para 3,5 millones de pesos. Sí, el régimen de RESICO, que es un minusválido fiscal moderno, ¿verdad?, pero que sí tiene esa limitante de 3,5, pero que también entra en las actividades empresariales, también entra en las prestaciones de servicios y los arrendamientos. En este RESICO yo lo voy a denominar, sí, allá el general y acá el régimen mini actividades empresariales, que pudiera ser ese RESICO. Así las cosas, pues, en cada uno de ellos tenemos que ubicar y tenemos que ver con todas sus disposiciones, porque son regímenes fiscales independientes metidos en un solo capítulo de las personas físicas, ¿verdad? Pues prácticamente, si con esta reconocen pérdidas fiscales, reconocen los acreditamientos, en el caso del específico que corresponda a cada uno de ellos, ¿sí? Por lo que corresponde, pues, a este régimen, sí tendríamos que ver, porque aquí se traslapa el RESICO arrendamiento con el siguiente régimen que vamos a tocar, don Camilo Quien y un servidor, la siguiente semana, que se llama de los ingresos por la prestación, ¿sí?, del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles. Sí, así las cosas. Pues, si hay alguna duda, algún comentario de parte de nuestra audiencia, licenciada María Mercedes, estamos aquí a la orden, ¿sí?, con lo que corresponde para este tema de las personas físicas, de las actividades empresariales.
Perfecto, señor contador Olagues, muy gentil. Y pues vamos aprovechando el par de minutitos que tenemos antes de irnos a la pausa para ir justamente con nuestra audiencia y no se nos quede nadie rezagado. Buenas tardes, vendí un inmueble y cumplí los requisitos para no pagar ISR. Me transfirió el comprador ese inmueble, se lo regalé a mi hijo y le hice transferencia electrónica mencionando que era donación de padre a hijo. ¿Tendrá problemas con ISR en su declaración, José Guerrero?
Si fue esta donación superó el importe de 600,000 pesos, este en el individual, o más donativos o que haya recibido en el ejercicio préstamos, tiene que manifestarlos en su declaración anual su hijo. Solamente manifestarlo, no que vaya a pagar impuestos por ello.
Tiene que nada más informarlo.
Correcto. Sí, correcto.
Bueno, el licenciado Víctor Ruiz amablemente nos alerta para nuestros radioescuchas que nos sintonizan en sus automóviles que en el caso específico de Patrick Luthier no funcionan los semáforos y la zona está hecha un caos. Gracias, licenciado Ruiz, por la advertencia, si es de que automovilistas por la zona tengan precaución. Un gran saludo y reconocimiento a los contadores Benjamín Luquín y Juan Ramón Olagues por su grandiosa participación y por su muy valiosa profesión en los temas contables y fiscales. Atentamente, el señor José Carmen Gómez Quesada.
Contador José Gómez, muchas gracias. Un saludo.
Igual un saludo, José Carmen.
Estoy obligada a presentar declaración anual 2025. Estoy en el régimen RESICO, arrendamiento y honorarios, y tuve intereses de SOFIPOS por 25,000 pesos. ¿Cuál sería el fundamento de la ley? Porque escuché que si no la presento me sacan de RESICO. Gracias, Guadalupe García.
En este caso tiene ingresos por dos actividades distintas, intereses, tres actividades. Entonces, por ese motivo, considero que sí debe presentar la declaración.
Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos porque ciertamente apenas empezamos con la sesión de preguntas de nuestra audiencia y todavía faltan bastantes. Volvemos. Regresamos, hay más preguntas de la audiencia para los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Y vamos aquí con la duda de Enrique Ramírez. ¿Qué es evasión y elusión? ¿Y ejemplo de ellos pueden dar?
Bueno, la diferencia entre evasión y elusión, hay una línea muy delgada que los divide. Elusión, pues es el omitir ingresos o el inventar deducciones, el no pagar impuestos, el meter contrabando. Esa es una evasión directa, ¿verdad? Es decir, cuando hay una conducta ilícita totalmente en el comportamiento de las actividades que se desempeñan. Y la elusión, pues la elusión es la utilización de las disposiciones fiscales para diferir o para dejar de pagar impuestos, pero con fundamentos legales. La elusión, por eso podríamos concluir, pues que no es ilegal, ¿verdad? Está en la línea, pero no es ilegal, porque se apoya de disposiciones específicas en ley o reglamento miscelánea para poder diferir o no pagar algún impuesto.
Seguimos con más participación. ¿Qué tratamiento se le debe dar a una factura en las ventas y el IVA? ¿Factura 1 y qué tratamiento cuando es factura 2 o factura complemento recepción de pago? Pregunta Claudia Sánchez.
Claudia Sánchez, el tratamiento que se refiere seguramente será el fiscal.
Solamente, ¿verdad?, lo tengo así. ¿Verdad? ¿Qué tratamiento?
El tratamiento de cada uno de los FDI tiene que registrarlo, sí, en lo que corresponde, dependiendo si es una deducción de gastos, si es una inversión y su IVA es acreditable, ¿verdad? Igual, por la parte del CFDI, por la parte del complemento, el complemento es únicamente para aquellos regímenes que posteriormente de PPD son pagados y pueden ser para los efectos de IVA. Sí, pero si su pregunta no fue satisfecha, vuélvanos a llamar, sí, para ver si podemos ampliar.
Saludos contadores, soy Gerardo Jiménez. Sigo en fila virtual, 697 de 11,635. Creo que no voy a alcanzar a tener mi e-firma para enviar mi declaración. Voy a tener que quitar gastos personales para bajar el saldo a favor y que sea menos a 10,000 pesos. ¿Se vale? ¿Qué pasa con esos gastos? ¿Se pueden usar para el próximo ejercicio o ya bailaron? Gracias.
Si no hace la aplicación en el ejercicio que corresponde, es decir, este ejercicio, ya no podrá hacerlo posteriormente. Bueno, pues aquí es un poquito lo que ya señalamos, hay que darse prisa, presentar la declaración, tener todos los elementos, todo a mano, y bueno, sería una lástima que no pudiera obtener la devolución completa.
Excelente tarde a los contadores Benjamín y Juan Ramón. Mi nombre es Raúl Pérez y quiero comentar lo siguiente. Hace 2 semanas presenté mi declaración anual. Inclusive ya me depositaron un saldo a favor. Pero es hora que la página del SAT en la sección de impresión de acuses o consulta de la declaración no descargue en PDF mi declaración. ¿Ustedes saben qué estará pasando?
Puede estar en reparación. Y en la descarga del PDF normalmente se archiva previo al envío, y si posteriormente también se puede meter a ver si puede ser. Lo más seguro es que esté colapsado por todo el tráfico de las 8 millones de declaraciones que andan allí, ¿sí?, en el ciberespacio.
También le sugerimos, inténtelo con otra plataforma de internet, ¿verdad?
Así es, con otro navegador.
Con otro navegador, sí.
Correcto, sí.
Soy Recico, persona física. Tengo una dulcería. Al realizar la factura global al público en general, ¿debo de desglosar el IEPS? Llené 2 veces el cuestionario para realizar mi actividad, comercio de alimentos básicos con alta densidad calórica, y mi constancia dice que debo de presentar la informativa trimestral y la anual de bienes producidos, pero la obligación del IEPS no se encuentra. ¿Es correcto esto o falta el IEPS? Ya envié una aclaración y solo me dicen que vuelva a llenar el cuestionario. Es decir, ¿yo debo de trasladar el IEPS?
Efectivamente, los productos que enajenas están afectos al IEPS, y en la factura global que hace debe separarlo, tanto el IVA como el IEPS.
Y debe tener la obligación y debe pagar ese IEPS, ¿sí?, que es el 8%, debe enterarlo, ¿sí?, el día 17 posterior con el IVA y con renta.
Buenas tardes, mi nombre es Elías Vázquez. Soy pensionado por el IMSS en 2025. Mi pensión anual sumaron 629,182 y también el Infonavit me regresó 217,240 y la Afore 361,269 pesos. Solo tengo esos ingresos. La pregunta es, ¿los importes de Infonavit y Afore se acumulan a la pensión o son exentos para ISR? Y si son exentos, ¿se deben de informar o se omiten en la declaración anual o se deben de informar y en la declaración en qué sección se deben capturar? Muchas gracias.
La totalidad de ingresos se captura normal, son totalidad de ingresos recibidos, toda la suma que usted ya nos dio, y luego vienen los exentos. Tiene la exención por la pensión, tiene la exención por la subcuenta de habitación y la exención por la Afore. Y el diferencial se va a llamar ingresos acumulables, y la misma visor y la precarga específica lo vaya a ir llevando hasta determinar el impuesto anual y si tiene saldo a cargo y a favor. Y obviamente si tiene deducciones personales, también vendrán ahí precargadas.
Anónimo, 2 preguntas. Primera, presenté la declaración anual sueldos y salarios de mi esposo el 12 de abril y consultando el estado me dice, en proceso de validación, pero también me sale el botón presenta FED. ¿Es verdad que no tengo que hacerlo en tanto no sea rechazada la devolución del saldo a favor?
Sí, o sea, presentó el saldo a favor y no le han regresado por el programa de devoluciones automáticas. Y el sistema le da la FED, o sea, el formulario electrónico por devolución, como que pareciera ser que aparentemente ya está rechazada. Hay una aplicación específica que si nos da tiempo, ahorita se la damos para que vea el estatus, o a lo mejor ya lo checó, el estatus de su devolución. Cheque el estatus de su devolución, a ver si está aceptada o rechazada o parcialmente aceptada.
Puede ser que tenga alguna inconsistencia o problema que deba aclarar.
La segunda pregunta de esta misma persona. En mi caso me llegó una invitación de presentar declaración anual. Soy asalariada. pero la opinión de cumplimiento me sale positiva. ¿Qué debo hacer?
No nos da sus ingresos. Dice que es nada más ingresos por sueldos y salarios. Denos sus ingresos. Si le está llegando la invitación, puede ser por dos razones. La primera es que sí está obligada porque supera 400,000 pesos, tiene dos patrones, tiene ingresos por dos capítulos. Y la otra es que se haya ido en el programa del escopetazo que manda el SAT a todas las personas físicas.
Carlos Salcedo, estoy registrado como socio de sociedad mercantil. No tuve ni he tenido ingresos por ese concepto, pero sí he tenido ingresos por pensión, que en 2025 no fueron más de 200,000 pesos. ¿Estoy obligado a presentar declaración anual?
No, no tiene obligación en tanto no reciba dividendos de esa sociedad en la que participe. Y sus ingresos por salario, pues no excedan los 400,000 pesos anuales.
Soy Rosy. ¿Me podría informar de cuánto fue el aumento que dio IPEJAL a los jubilados? Muchas gracias.
No, yo no tengo ese dato. No.
Sí, este IPEJAL es de pensiones del Estado. Ajá. Y propiamente no tenemos el acceso como tal, ¿verdad? A ver si alguien nos hace el favor, o si no, si quizá la misma licenciada Claudia del Rocío Álvarez nos puede ayudar al respecto.
Buenas tardes. No he podido tramitar mi firma electrónica y por lo mismo no he podido enviar mi declaración anual. ¿Puedo mandar la declaración sin solicitar devolución para poderla enviar y cumplir con la obligación antes de que acabe abril y posteriormente hacer una declaración complementaria cuando tenga mi firma electrónica para solicitar la devolución del saldo a favor? El problema es que mi devolución es arriba de 10,000 pesos y requiere la firma electrónica, pero la tengo vencida. Gracias, Luis Manuel.
Sí puede hacerlo, sí puede presentar una declaración, vamos, en este caso la llamaríamos provisional, y creo que aplicaría también para el caso anterior que alguien muy parecido nos dijo si quitaba deducciones personales, ¿no?
Sí, puede hacer él, eso. Él no hizo esa mención, sí, pero sí hace una, don Benjamín, sí. No cruzar el cuadro de devolución y cruzar el de compensación, y posteriormente cuando tenga su contraseña continúa con el trámite de la devolución.
Puede ser, sí. Es correcto.
María Elena Montaño, tengo que presentar mi declaración anual. Soy RESICO y hago mis pagos definitivos. Estoy jubilada con una cantidad anual de 52,000 pesos. ¿Tengo que presentar declaración anual?
Afirmativo, ingresos por dos conceptos, capítulo primero, sí, sueldo y salarios, y capítulo segundo, actividades empresariales, sección 4, artículo 2, RESICO.
Señora González, ¿qué significa efectos fiscales al pago? Primer planteamiento.
Efectos fiscales al pago es que no va a poder, no se acumula ese ingreso o no se deduce hasta que efectivamente sea pagado.
O debe cobrado.
Debe ser un contribuyente de un RESICO o de alguien, de una persona física.
Y bueno, plantea, si una persona moral hace, ¿tendría este tratamiento y cuál es el fundamento en la ley?
Afirmativo, sí, el fundamento está en el artículo 79, sí, de la ley impuesto a la renta.
Saludos, soy RESICO. Mis ventas son directas al público en general. Me están empezando a pagar pequeñas cantidades a través de traspaso. ¿Cómo debo de efectuar ese ingreso en factura total? ¿Sería hacer dos facturas, uno por pagos en efectivo y la otra cómo? Negocio, paletería y nevería. Gracias, Ana María Zúñiga.
Es una sola factura por ventas a público en general. O sea, el concepto es ventas a público en general. Es decir, solamente que expidiera facturas individuales y tuviera ventas público en general, pues entonces sí tiene dos tipos de comprobantes.
Es una sola factura global.
Sí, la factura global.
Buenas tardes a los señores contadores fiscales. Se nota que son excelentes profesionistas. Mi pregunta es, si compro los derechos hereditarios, origen de un juicio intestamentario, ¿qué impuestos estoy obligado a pagar? Saludos, mi admiración y reconocimiento atentamente, señor José Gómez.
Don José, no por la adquisición no hay un pago de impuestos. Más bien aquí quien enajena esos derechos hereditarios tiene una enajenación de bienes. Y atendiendo la naturaleza de esos bienes, pues sería el capítulo de personas físicas que le aplicaría, si son inmuebles o si son bienes muebles.
Un saludo a los señores contadores. Soy persona física. En el régimen de ingresos por dividendos, no he recibido ningún ingreso por ese concepto. No tengo actualizada mi e-firma desde hace algunos años. Primero, estoy obligado a presentar declaración, aún sin ningún ingreso por este concepto.
Pero ¿qué otro concepto tiene o qué otros conceptos?
A ver.
No nos dice.
Continúo. Sí. Tiene dos puntos más aquí. Dos.
Adelante.
No he laborado en los últimos años debido a que estaba cuidando a mis padres. Tres. Me voy a integrar a laborar a una empresa y seguramente me van a pedir que en mis actividades también tenga sueldos y salarios. ¿Es correcto?
Afirmativo.
Sí.
Pareciera ser que no ha tenido ingresos, por lo que nos dice, ¿verdad? Hasta que entre con su empleador, con su patrón, entonces ya será sueldos y salarios. Yo le sugiero que los demás, si no los va a utilizar, disminuya socio accionista y disminuya todo lo demás y quedes exclusivamente con sueldos y salarios.
Buenas tardes, contadores. Soy el contador público Francisco Soto. Me comunico de Ixtlahuacán del Río Jalisco. Aquí se cerró el único banco que teníamos, HSBC. Con su experiencia, ¿dónde se podría gestionar solicitud para un banco, ya que es muy necesario para pagos de impuestos, entre otros servicios? Gracias.
El municipio más cercano es Ixtlahuacán del Río. Geográficamente no sé, pero puede ser Acatico.
Zapopan.
Acatico, Zapopan, no lo sé. Ixtlahuacán del Río es la carretera de los Camachos, ¿no?
Sí,
es
correcto.
Carretera Saltillo. A ver si por ahí Acatico o algún otro le quede más cercano que sí tenga sucursales.
Sí, pero es importante, ¿no? Yo desconozco qué autoridad sería la que se tendría que acudir para que les pongan un banco allá.
Soy persona física y el SAT me devolverá más de 25 mil pesos. ¿Cuándo lo recibiré? Agradezco. Cuídense mucho, señora Vega.
Señora Vega, si ya prestó su declaración en tiempo con todos los requisitos, es casi seguro que pronto los va a recibir.
Vamos a hacer la pausa y ya volvemos.
Se tardó una semana.
Ya estamos de regreso. Hay más preguntas para los señores contadores Benjamín Luquín y Juan Ramón Olagues. Rosalía dice, estoy como sueldos y salarios, pero en la misma empresa hicieron cambio de razón social. Me pidieron una declaración anual por tener dos patrones. Eso fue en 2024 y tuve saldo a favor y lo dejé como compensación. Y ahorita en la declaración 2025 tengo a pagar, pero no me aparece lo que quedó a favor. ¿Hay manera de recuperarlo, de recuperar esa cantidad?
Sí, sí puede recuperarla y puede aplicarla contra el saldo que tiene a cargo ahora en esta ocasión. Y bueno, pues debe haber un recuadro ahí donde ya hace el cálculo, determina el impuesto. Debe haber un recuadro donde se pueda señalar que va a compensar, el monto a compensar.
Rafael Sánchez, ¿cuánto tiempo de vigencia tiene la firma electrónica?
La firma electrónica avanzada, esa no vence, la que vence es ley contraseña, ¿verdad? Dice ya María Mercedes, el contador Francisco Soto que preguntó hace un momento que le cerraron HSBC en Ixtlahuacán del Río, el municipio más cercano a Ixtlahuacán del Río es Cuquío. Puede ir a Cuquío, Jalisco y a lo mejor ahí la apertura.
Alejandra López, ¿qué opina del huachicol fiscal que utiliza el gobierno federal?
Es un tema bastante profundo y que este programa no daría para ello.
Marta Castillo, quiero vender un terreno. ¿Qué es lo que debo de pagar yo en Hacienda?
El notario que con el que acudan a hacer la operación, a celebrar, a elevar la escritura pública, le hará una retención de impuesto en caso de que proceda, si en caso de que haya utilidad. Y posteriormente ya en la declaración anual en abril del año siguiente al que se hace la enajenación, pues determinará ahí la utilidad y podrá acreditar el impuesto y si hay diferencia a cargo o a favor.
Muchas gracias al señor Rafael Martínez que aquí nos está mandando un cuadrito con los incrementos a los pensionados del IPEJAL que una persona de la audiencia preguntaba.
Correcto.
A ver, incremento 4%. Al rango de pensión de 0 a 35 mil. Incremento del 3% en el rango de pensión de 35 mil a 100 mil. O incremento de 0.1% en el rango de pensión de 100 mil en adelante.
Adelante.
Dice, el aumento se pagará en abril y será retroactivo para enero, febrero y marzo. Ahí está la información. Muchísimas gracias de nueva cuenta a nuestro radioescucha Rafael Martínez. Muy amable.
Gracias, señor.
Buena tarde, soy Lino González. El aumento para pensión... Ah, mire, aquí está. Bueno, aquí, bueno, ya lo acabamos de decir. Gracias. Lino, muchísimas gracias, Lino. Qué amable. Un abrazo, Lino. Gracias. Nos dicen, gracias por la respuesta al otro radioescucha. Voy a hacerle así, palomear compensación y después con la e-firma solicitar la devolución. Es el señor Gerardo Jiménez que está en la fila virtual 697.
Sí, correcto. Dice,
anónimo. Una pregunta. Una conocida trabaja hace 4 años en una empresa. Al principio le mandaban sus nóminas timbradas por correo, pero hace 2 años dejaron de mandárselos y solo le daban una hoja membretada con su nómina para que la firmara. Pero ya hace 1 mes ya ni siquiera le dan esa hoja, argumentando que la impresora no sirve. ¿Es correcto que no le manden el correo con sus nóminas timbradas o la empresa está incurriendo en una falta que pudiera afectar a sus trabajadores? Gracias, saludos.
Pudiera ser, no sabemos, pero lo puede checar en la plataforma del SAT. Ahí puede checar qué timbres o qué...
Sus recibos timbrados. Sus recibos timbrados. Y de ahí los puede bajar.
Sí,
pero sí hay obligación también de que el patrón sí le envíe al correo electrónico de todos los trabajadores los CFDI. Pero si no, los puede bajar.
A ver, pregunta, persona física con ingresos como RESICO e intereses. Presento declaración anual, ¿solo por intereses o también por RESICO?
Por ambos.
Por ambos, por cierto.
Esta misma persona dice, la FIEL sí tiene vencimiento y es de 4 años, al igual que el certificado de sellos, 4 años. La contraseña es la que no cambia.
Gracias. Correcto.
Buenas tardes, un gusto saludarles. Soy persona física. Solo tengo dada de alta la actividad de ingresos por dividendos, pero nunca he tenido ingresos por ese concepto. Estoy obligado a presentar declaración anual. Gracias, Salvador Andrade.
No, don Salvador, no está obligado. Y disminuye la obligación si no tiene. Y póngala de sueldos y salarios, ¿verdad? Para adelante y que se quede vivo en el padrón.
Benito Prado, ¿en qué caso se presenta el formulario 42.41 en una devolución de impuestos?
El formulario 42F3241 es el FED, sí, en el caso de una devolución convencional, es decir, aquella que no sea automática ahora en estas fechas, y tiene que adjuntar toda la información, incluyendo este formulario. Es 3241,
¿no? Sí. Bueno, pues ya no tengo más participación, mis estimados contadores. Si alguien quiere aprovechar rápido, todavía tenemos unos cuatro minutitos. No sé si desean por lo pronto argumentar algo en torno al tema de hoy.
De acuerdo con las preguntas, hace un momento un radioescucha preguntaba la diferencia entre evasión fiscal y elusión. Don Benjamín lo explicó perfectamente. Y nos pidió un ejemplo. Le vamos a dar el ejemplo. Ejemplo de evasión es una venta sin factura. Eso es ilegal, eso es un delito fiscal, vender sin factura, eso es evasión. Elusión es adoptar el mínimo pago de impuestos con el régimen de RESICO. Eso es elusión, está usted pagando menos dentro de lo legal. Y el otro está fuera de lo legal. La evasión es ilegítima, la elusión es permitida porque es conforme a las disposiciones fiscales. En ninguno de los casos se paga. Pero uno es, sí, agresivo, ilegal, y el otro es científico, sí, y, sí, tercio.
A ver, aquí me llega otra participación. Anónimo, a los contadores, ¿procede el cobro de ISR por enajenación en una casa que por adjudicación judicial se va a escriturar a nombre de los acreedores alimentarios del deudor? Me dicen que procede el pago del ISR porque no está compareciendo el propietario. ¿Esto es correcto? Aquí no aplica la extensión de ISR por ser casa-habitación y porque los recibos de agua, luz y predial están a nombre del deudor.
La parte primera sí procede. La que no procede es que está adquiriendo, si tiene un ingreso por adquisición, entonces sí va a pagar impuestos en la renta por adquisición de bienes.
¿Quién lo recibe? quien lo recibe.
Exacto, es el que va a pagar el impuesto, el receptor de esa casa habitacional, no el enajenante. Para el enajenante le operará, sí, efectivamente, la casa habitación, si logra comprobar que en ella vivió, que tiene sus documentos, que no supera las 700,000 UDIs, etcétera, todos los requisitos. Sí, pero el ISR es para los adquirentes.
¿Cuánto tardan en aparecer un saldo a favor en mi estado de cuenta? Pregunta Leticia Morales.
Están sucediendo rápido. Yo les puedo contar mi experiencia personal. Es que en 12 días, 15 días naturales me dieron la devolución.
Sí, y otros en menos.
Sí, hay algunos que más rápido. Sí.
Contador José Gómez, cito el artículo 101 de la ley que es LFT, tercer párrafo. Los recibos de pago deberán entregarse al trabajador en forma impresa o por cualquier otro medio, sin perjuicio de que el patrón lo deba entregar en documento impreso cuando el trabajador así lo requiera. De la pregunta que hace una persona ahí que ya no le estaban dando los recibos.
Sí, gracias, contador José Gómez. Realmente esta es una disposición de la Ley Federal del Trabajo. Sí, no está divorciada de lo fiscal, pero por la Ley Federal del Trabajo y por Código Fiscal y la Impuesto de la Renta, está obligado el patrón a entregar los CFDI timbrados.
Los agapes RESICO tienen la obligación de presentar IVA mensual, aunque no rebase 900,000 pesos anuales, afirma aquí el contador Francisco Soto.
¿Afirma o pregunta?
Pues afirma, porque yo no lo veo como pregunta.
Está bien. Es que nos preguntó de los bancos, ¿no?
Sí, pero, sí, de pronto ya le contamos que en Isla Boca han cerrados, pero los de Cubillo, cercano ahí puede aperturar.
Ahí puede pagar, sí.
Carla Vázquez, me contrataron como empleada, me dieron seguro, me cambiaron a comisionista. Ellos timbrarán la nómina del seguro y mi sueldo es, ¿qué? Es por las ventas que haga, y me piden una declaración anual en base a mis nóminas timbradas.
La están cambiando de régimen, ya no va a estar en sus salarios y como que la están mandando en otro régimen. Que le precisen a qué régimen es para su declaración anual, ¿sí? Y vuélvanos a hablar. Sí.
La devolución al trabajador del importe Infonavit y Afore son exentos para el trabajador, Elías Vázquez.
Afirmativo. Bueno, ya lo dijimos aquí.
Se nos acabó el tiempo, señores contadores. Muchas gracias, Juan Ramón Olagues. Gracias.
Gracias por la invitación y buenas tardes.
Benjamín Luquín Robles, gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Y buenas tardes y gracias también a usted, amigo Radio Escucha, por su confianza. Y hasta el próximo lunes en una emisión más de La Tribuna del Contribuyente.